COPE más Madrid.
Estar informado. Y 20, estás aquí con nosotros durante un ratito, estaremos hasta las 2 de la tarde acompañándote en Herrera, en COPE más Madrid. Estaremos, he hablado en plural porque somos un equipo, te diría casi más un gineceo todo, chicas. Susana Alonso en producción, Teresa Fernández Almagro, que es la que nos buscas estas flamencadas de vez en cuando, pues tiene un tinte siempre andaluz. Y la que suscribe, Ana Pastor. Estoy mirando cómo me mira con una mirada amenazante, Teresa. Ya está buscando a ver con qué nos... Pues sí, busca algo, que todo lo que nos sugieres tú nos gusta. Son cosas interesantes y eso, con raíces andaluzas, Teresa. Bueno, pues la cifra del paro. El paro bajó en la Comunidad de Madrid en 35.000, prácticamente 400 personas en el 2017 y se sitúa en los 370.000 desempleados. Esa es la cifra del día. La noticia triste. El fallecimiento de una mujer de 44 años con movilidad reducida en el incendio de una vivienda de Alcobendas ocurrió durante la noche de este martes. Al originarse un incendio en su vivienda, donde te decía, en el distrito de Alcobendas, el fuego se originó sobre las 10 de la noche por causas que están siendo investigadas en el bajo de un edificio de 4 alturas ubicado en el número 4 de la calle Huelva de la citada localidad. Y como nosotros queremos encontrarnos bien, queremos estar contentos, queremos estar tranquilos, lo hacemos con nuestra propia terapia, que es la terapia musical.
Después de mil y pico noches, sin nada que perder, estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer, siento que mi alma empieza a amanecer, abro las cosas.
Nos sentimos bien, pero aunque nos sintamos bien, no tenemos la certeza de cómo está el tráfico. Así que es María Forner, desde la Dirección General de Tráfico, la que nos va a contar cómo están esas carreteras de nuestra comunidad. ¿Qué tal, María? María Forner, desde la DGT, ¿qué tal?
Ahora creo que sé por dónde quiero.
Bueno, pues eso sí, vamos a ver cómo están las calles de la capital con Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. A esta hora la situación se mantiene tranquila, aunque ya se nota algo más de actividad en algunas zonas, como por ejemplo en la entrada por la prolongación de Donel, que mantiene un tráfico algo más intenso. Y también se acumulan algunos vehículos más en la zona próxima a Princesa con la Plaza de España. Recordamos las restricciones de tráfico en el centro con motivo de las medidas de Navidad. Por lo tanto, es mucho mejor que se trasladen al centro en transporte público. En la M30, de momento, se circula bien, sin problemas. Puede ser una buena opción si van con el coche.
Y Antonio Ayuso se encuentra en la DGT, la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo están las carreteras de nuestra comunidad?
Hola, ¿qué tal? Pues a esta hora registramos niveles bajos de circulación en las carreteras de Madrid, en los accesos de entrada y de salida. Por ello, la red viaria principal y secundaria se encuentra despejada en este momento. También la vía de circunvalación de la M40 presenta tráfico fluido.
Estas son las cosas que hace Susana Alonso. Se pone música en la redacción mientras preparamos los temas y se anima ella sola y nos contagia ese ánimo y ese entusiasmo matinal. te voy a contar respecto al tiempo, que también nos trae de cabeza a todos porque hace un calor inusual que, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy miércoles en la Comunidad de Madrid vamos a tener cielo nuboso o cubierto de nubes bajas con brumas y temperaturas en aumento, siendo más acusado el aumento de las temperaturas mínimas. Habrá bancos de niebla matinales que serán más probables en zonas elevadas, que irán abriéndose localmente y de forma temporal por la tarde. El viento será del oeste y suroeste allí en esa zona flojo, ocasionalmente más intenso en zonas altas de la sierra, y las temperaturas, pues lo que te decía, oscilarán entre los 16 de Madrid, Getafe, Aranjuez o 15 de Villalba, Navalcarnero, y los 10, 5, 9, 12 de la zona. Vamos, que no hace falta que te abrigues mucho, sobre todo si te vas a meter en los grandes centros comerciales, que es donde estás haciendo las compras de Navidad.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A las 12 y 26 aquí en Herrera en COPE más Madrid escuchamos la sintonía que suena cada vez que aparece por la puerta Arancha Rodríguez. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, buenas, Ana. Pues aquí estamos, muy contentas.
Nuestra compañera de deportes. ¿Estás contenta?
Sí, siempre hay que estar contento, siempre con una sonrisa por la vida, digo
bueno,
yo, ¿no?
Bueno, tampoco hay que engañarse, Arancha. A veces uno está hecho polvo, eso sí, la actitud es lo que define el ambiente general.
Pero bueno, sí, estoy
diciendo
contenta, me gusta la Navidad, me gustan los Reyes Magos, estoy impaciente y estoy deseosa de que lleguen los Reyes Magos. Y
¿pero escribiste carta?
Por supuesto.
Ah, vale.
Siempre la escribo y muy prontito además, para que dé tiempo a que los Reyes Magos elijan las mejores cosas y además les digo siempre que me he portado muy bien.
Ah,
y
eso como, te iba a decir.
Y
que
como
si
he portado bien,
buena,
pues espero que me traigan todo lo que he pedido, que no ha sido mucho, pero bueno,
bueno,
siempre
pues
es algo.
Esta conversación la continuaremos, si no te importa,
a ver, ¿cuándo?
El lunes 8, a ver cómo se han portado.
Vale,
¿eh?
Perfecto.
¿Vale,
pues
te
nada,
parece?
Me lo recuerdas y el lunes 8 te contaré lo que...
para ver si estás contenta o no, a ver si vienes con esa sonrisa.
Yo siempre estoy contenta,
claro,
después
sí,
de recibir regalos de sus majestades, los Reyes Magos, y además tengo, por ejemplo, para tener un buen sabor de boca, voy a tener fútbol el sábado, fútbol el domingo y tengo fútbol
hoy
y mañana, con lo cual es otro regalito extraordinario de Reyes que nos van a hacer los futbolistas hoy para los miembros de la Comunidad de Madrid, para los deportistas de la Comunidad de Madrid. Tenemos el partido del Atlético de Madrid que juega en Lleida a las 7 de la tarde. Está todo el mundo del Atlético de Madrid pendiente de si va a jugar, si va a volver a vestir la camiseta hoy rojiblanca Diego Costa, que recordemos que se fue del Atlético para irse al Chelsea y ahora ha vuelto y ha estado estos meses desde septiembre entrenando con el Atlético de Madrid, pero no podía jugar porque no pudieron inscribirle en el mercado de verano por esa sanción que
esto
tenía.
Esto suena muy mal, eso
el
del
Atlético.
Mercado.
¿Eh?
Que cuando habláis del mercado de fútbol... No, a mí no. Me
¿no?
parece como,
¿dame una alternativa?
Se cosifica a los jugadores. Y no me gusta.
¿Una alternativa?
No sé.
¿Transfer?
Sí, quizás suene mejor en
es que
inglés.
En inglés suena mejor, transfer
sí,
market.
Sí, sí,
parece
sí,
que
mercado,
no es tanto mercado.
No mercado.
Bueno, el caso, como quieras, que es un fichaje de invierno que le han inscrito y que si quiere Diego Pablo Simeone podrá debutar con el Atlético de Madrid en Lleida en este partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Además, tenemos al Real Madrid entrenando. Siempre va a hablar Zidane porque mañana jugará en Soria y el Leganés, que se va a entrenar por la tarde, que jugará mañana también contra el Villarreal en casa. En el Real Madrid, aparte, es noticia a Kepa, este portero del Atleti de Bilbao que el Real Madrid quiere fichar sí o sí y que estamos pendientes de cuándo se va a hacer oficial el anuncio de la contratación del portero del Atleti de Bilbao, lo que también parece que está claro, salvo que haya un percance, que Dios no quiera, de aquí a que se cierre el mercado de fichajes, que no se va a contratar ningún delantero y que se va a continuar con los que se tiene porque Zidane está muy contento con ello. Así que estas son las principales novedades. Además tenemos en el Getafe pues un jugador que va a jugar en el Getafe el año que viene, pero que esta temporada hoy se ha anunciado que va a ir cedido a Osasuna, Robert Ibáñez.
Se ciñe todo al fútbol, por lo que veo.
No, también hay baloncesto.
Sí, pues cuéntame.
Sí,
algo.
También hay baloncesto. Es que... Y hay un partido aplazado que juega el Real Madrid y el Baskonia, primero contra segundo, y además te cuento que va a tener efeméride este partido, uh-huh, porque Luka Doncic, este jugador que te digo que aprovecha para verlo porque no sabes cuánto más tiempo vas a poder disfrutar de él en Madrid o en España, pues cumple su partido 100 y tiene 18 añitos, ¿eh? Partido 100, tiene 18 añitos, es una de las... Está llamado a ser una de las grandes estrellas del baloncesto del futuro, pues hoy va a jugar ese partido 100 si Lasso pues no lo impide, que va a ser que no lo va a impedir y que vamos a ver a Luka Doncic sobre la cancha.
Pues te quería comentar una cosa, Arancha. Claro, esas cartas que hemos escrito a los reyes,
¿sí?
Tienen peticiones para nuestros hijos pre o adolescentes directamente de ropa, mucha ropa.
Sí.
Y yo lo que te quería preguntar es si estás pensando o has adecuado la habitación de tu hija para todo lo que está por llegar durante este 2018. Me temo que no.
No, todavía no, pero eso es una labor que se hace el día 6 y el día 7. Bueno. Además, este año queda estupendamente porque los colegios tienen a bien volver de vacaciones el día 8 y el día 7 es el momento para hacer el cambio de los viejos juguetes por los nuevos. Y es verdad que, por ejemplo, hay muchos que ya se van quedando pequeños. En el caso de mi hija, que tiene 13 años, camino de 14, pues ya hay muchos juguetes y muchas muñecas con las que no juega, que hay que donar o ceder o traspasar o dar a otros miembros de la familia o amigos para que disfruten de esos juguetes.
Tú me has dado la pista. Es que yo no hablaría de juguetes ya con tu hija ni con el mío. Yo hablaría ya de vestidores, de armarios,
sí,
vestidores para albergar todo lo que piden y todo lo que se van a comprar. Como están en esa edad en la que, no sé, les gusta tanto cuidar su imagen. Y yo te voy a dar una idea, porque probablemente se te queden cortos los armarios de tu casa para meter tanta ropa.
Sí.
Está la opción de Amuebla Más,
sí,
porque en Amuebla Más lo que puedes hacer es organizar y hacer una proyección en 3D de lo que puede ser la habitación y ver cómo pueden quedar unos armarios que tengas que añadir, que eso ya te doy por hecho que vas a tener que añadir.
Dame la dirección, el teléfono.
No, te voy a dar la web.
La web, porque me viene bien para el día 8.
Sí, es amueblamás.com. Tú entra en la web y verás cómo a través de estos proyectos en 3D te haces una idea clara de cómo va a llegar a ser la habitación con esos armarios añadidos. O no sé, a lo mejor también necesita una silla para relajarse y escuchar
un montón de cosas.
Música.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta es una opción.
Una camilla para masajes también.
Hay que adaptar la casa a las peticiones de nuestros hijos y todo lo puedes encontrar probablemente en amueblamás.com. Era un consejo de amiga, Arancha.
Qué gracia, se lo he apuntado aquí, ya te digo, el día 8. Sin falta, voy a llamar a ver si me hacen alguna solución.
Gracias,
un
Arancha,
beso, hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Atelier Piel, la marca de moda de piel española. Combata el frío de la manera más elegante y moderna gracias a la gran variedad de modelos que ofrecemos. Visítanos en atelierpiel.com. Cercanía, confianza y asesoramiento. Se acercan las Navidades y es hora de reservar ese regalo tan especial. Abrigos, chaquetas, bolsos, bufandas, capas y mucho más en www.atelierpiel.com.
Nuevo Lexus NX300H con tecnología híbrida autorrecargable desde 37.900 euros. Y si financia, acceda a nuestro Full Drive con 4 años de mantenimiento, garantía y conectividad y 1 año de seguro a todo riesgo. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de diciembre de 2017. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
Bienvenidos a Galicia. Bienvenidos al Mesón Opote, un establecimiento familiar especializado en cocina tradicional. Prueba sus arroces y deliciosas carnes a la brasa hechas a la parrilla de leña y disfrútalo con la mejor selección de vinos tintos y blancos. Reserva ya tus comidas y cenas de Navidad en mesonopote.es o en el 91-610-5454. Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Si nos has escuchado en COPE, tendrás un regalo especial.
En HR Motor nos hemos vuelto locos, pero mejor para ti. Liquidamos 200 vehículos kilómetro cero seminuevos de todas las marcas y también industriales y solo hasta final de año. Financiación total sin entrada. ¡Felices fiestas!
Avenida Constitución 227, Torrejón de Ardoz y en hrmotor.com.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Que nunca pudimos hacer peor.
12:34, continúas con nosotros aquí en Herrera, en COPE Más Madrid. Y vamos a hablar ahora mismo de vocación. La verdad es que es un concepto difícil de explicar, casi más diría que es pues una sensación, un sentir, que se tiene o que no se tiene desde bien pequeño. Pero claro, si yo digo esto, me van a rebatir los que piensan que se puede ir cultivando o que puede surgir espontáneamente. Por ejemplo, si hablamos de docencia, puede ser que una persona haya llegado de manera improvisada a impartir clase, quizá como complemento de su profesión. En fin, que es un tema bastante complicado este de la vocación. Gregorio San Juan Asenjo es un profesor de secundaria jubilado, es profesor de Historia y Geografía, y él abandonó su labor en el Instituto Público en el que tenía plaza, pero continúa con su labor educativa. Vamos a seguir hablando de educación, de vocación con él. Y justo hace unos días acababa de regresar de... Acababa de regresar de África, supimos que estaba aquí en Madrid y que tenía un montón de cosas que contarnos de este continente, de los países africanos y de la docencia, y está aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal, Gregorio?
Buenas tardes.
¿Qué tal ese viaje?
Muy bien, la verdad es que bastante bien, muy productivo además, ¿eh?
Un viaje productivo. Eres profesor de secundaria, como decía, de Historia y Geografía. ¿Qué hacías en África y dónde? ¿Dónde concretamente?
Concretamente en esta... En esta oportunidad ha sido en Gabón, cerca de lo que es el Golfo de Guinea.
¿Al ladito de Guinea Ecuatorial?
Sí, allí he estado. Pues nada, pertenezco a una asociación, de una ONG.
¿Qué ONG es?
Profesorescooperantes.org. Y bueno, desde hace ya bastantes años. Y entonces en Gabón pues nos surgió un tema muy interesante a través de la Embajada de España allí, del embajador Enrique Asorey, entró en contacto con nosotros, con nuestra ONG, para ayudar a los profesores gaboneses que dan clase de español allí, en Gabón. Son unos 500 profesores, ¿eh?
¿Que no tiene una población muy grande ese país?
No, calculan...
¿Un millón y medio
nunca,
puede ser?
No,
más,
algo más.
Algo
un 1.700.000, 1.800.000 están últimamente las cifras.
¿Y de ese 1.700.000 hay 500 profesores que imparten español?
Imparten clase de español.
¿Clases de español?
Sí, sí, en los liceos, como segundo o tercer idioma. Es así.
¿Y qué has ido a hacer tú allí?
Pues, en principio, el dar clases también, seguir dando clases, ¿no? Pero que también lo que me decía el embajador, si hay que apoyar a algún aspecto cultural o hay que apoyar de España, ¿no? O hay que apoyar a algunas cosas que, digamos, desde la embajada puedan surgir. De hecho, estuve vigilando un examen para auxiliar administrativo también, pues también lo hacía, ¿no? Pero básicamente en un 90% fue el dar clases de español allí.
¿Y qué nivel o en qué condiciones dan estos profesores sus clases?
Ay, pues en un nivel muy precario, como casi todo lo que son en los países africanos, pero en un nivel precario también, pero bastante contentos, ¿eh? Bastante contentos. Y yo estaba muy animado y he venido con las pilas muy cargadas por esa alegría que, digamos, se transmitía en estos liceos.
¿Quiénes son los alumnos de estas clases?
Los alumnos son, por comparar un poquito con lo que hay, porque bueno, allí el sistema educativo es el francés, Gabón fue una colonia francesa, y como tal siguen, y el idioma oficial es el francés, ¿no? Pero por comparar un poquito, para que se entienda con España, es de ESO y bachillerato, ¿eh? Y ahí está el español como segundo o tercer idioma, depende de los liceos.
¿Cómo es su sistema educativo? ¿Se parece al nuestro o no?
Sí, se puede decir que sí, que se parece bastante al nuestro, ¿eh?
O sea, ¿qué asignaturas tienen?
Pues asignaturas prácticamente las mismas, se podría decir que las mismas, ¿no? Y luego en cuanto a los niveles, pues nosotros tenemos la ESO y bachillerato, y ellos lo que tienen pues son los parte de lo que la ESO, y luego al final el último curso que coincidiría con el segundo de bachillerato nuestro aquí en español, que se llama terminal, ¿eh? Y es en esos niveles, desde lo que sería aquí cuarto de la ESO, primero bachillerato y segundo bachillerato, que es terminal, primero y segundo, porque ellos cuentan al revés, pues es donde he estado dando las clases a estos alumnos, pero clases de español, ¿eh?
¿Y tú qué truquillos utilizas para llevarte al bolsillo a los... a los pues estudiantes
muchos
africanos?
De algún modo también somos actores, yo creo, los profesores. Pero ellos estaban muy contentos porque básicamente lo que querían estos profesores gaboneses de español, que hubiese un español allí presente y que oyesen hablar en español. Entonces, venía como anillo al dedo en cuanto que en su programa está también la civilización de España, ¿no?
O sea que les enseñabas también historia.
Exactamente, yo me adaptaba a lo que ellos me decían y al programa educativo que ellos tenían en ese momento. Y luego, pues bueno, una batería de preguntas, lo que ellos me quisieran preguntar, relativo lógicamente a todo lo que es España, Iberoamérica, que les interesa mucho, y Guinea Ecuatorial, que también les interesa muchísimo, que son vecinos y claro, de las mismas etnias.
O sea, lo que querían era escuchar A un español. De verdad.
De verdad. A un español.
Original.
De verdad. Exactamente, por decirlo así, originario.
¿Y qué le pasa al español que ellos imparten? ¿Qué deje tiene?
Pues ahí sí que no sabría decirte o explicarte,
o sea,
muy
se
bien, pero.
Mucho,
porque el nivel que ellos tienen de español. No sé si utiliza la palabra precario, pero es un nivel también no muy desarrollado con respecto a nosotros, lógicamente, ¿no? Y entonces, pues la forma que nosotros tenemos de expresarnos también es muy variada, ¿no?
¿Les enseñas expresiones?
Pues
españolas.
Y letras. Ellos estaban muy interesados, por ejemplo, la R, ¿no? La L, que para ellos es muy, muy, muy así. Entonces yo utilizaba, me decían, las comunidades autónomas de España. Y yo empezaba de oeste a este y de norte a sur, y llegaba a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra. Y decía, Navaja. Y entonces, Navarra, no, Navaja.
Y tienes entonces, que trabajar con ellos.
Claro, hay que trabajar con ellos la R.
¿Y les pones películas?
No teníamos suficiente. No están habilitadas las clases para poder poner películas.
Pero con las tecnologías que hay ahora.
No, ahí solamente era pizarra y tiza. Pizarra y tiza.
Y algún mapa. Ha retomado la pizarra y la tiza.
Exactamente. Y algún mapa que lograba de vez en cuando colar o que de vez en cuando lograba, digamos, equiparme para ellos.
¿Cómo está la escolarización ahí en Gabón?
Pues es que hay una población joven numerosísima, ¿no? Y entonces el problema que tienen es ubicar a todos estos muchachos en las aulas que tienen y en los institutos que tienen. De hecho, algunos institutos tienen de mañana y de tarde y dentro de la misma mañana tienen diferentes turnos. Tal es así que algunos muchachos me los he encontrado en el patio debajo de las escaleras habilitadas unas mesas y allí están recibiendo semiclases o por lo menos clases de estudio. Es una cosa muy, 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 muy precaria. Hay institutos, liceos de 7.000 alumnos.
¿7.000 alumnos? ¿Y cuántos profesores? ¿Cómo son las? ¿Cuánta gente hay en una clase?
Llega a haber hasta 70, 80, 90. Según se van acercando a terminal ya son menos, ¿no? Ahí podríamos hablar de 40 o 50 alumnos, ¿no? Y profesores muy pocos, muy pocos en relación a lo que sería el número de alumnos, ¿no? Y de hecho algunos, pues eso, tienen doble turno,
¿Y qué utilidad tiene el estudio del castellano?
Del español.
¿Del
castellano
allí?
Pues,
¿Qué lo quieren? ¿Simplemente porque es una parte del temario?
Sí, bueno, también es una parte del temario, lógicamente, ¿no? Pero el español se está difundiendo por todo el mundo, Si tú coges que es el segundo o el tercer idioma del mundo, incluso en las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, por ejemplo, ¿no? El chino es el primero, el inglés el segundo, y luego tenemos el español. Eso a nivel global, ¿no? Pero es que además ocurre que Guinea Ecuatorial, que es un país que ha sido colonia de España, está al lado, frontera con frontera, y allí el idioma oficial es el español. Y los de Guinea Ecuatorial y los de Gabón pertenecen, por así decirlo, a la misma etnia, la gran mayoría, que es la etnia Fan. Entonces, digamos que los intereses son muy, 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 muy importantes.
Bueno, tú, profesor de historia y de geografía también, dejaste tu corazón en África, porque no ha sido el único viaje este, has estado en otras ocasiones.
Sí. Allí dejé mi corazón y sigo con él todavía. Sí, empecé con el tema de África, para mí empezó desde muy joven, ¿no? Desde revistas que leía, los atlas, luego ya más mayor, pues ha sido libros que he leído todo sobre África. Ese ha sido el primer contacto. Un segundo contacto muy importante ha sido a partir del 2007, cuando, bueno, en colaboración con el Ministerio de Educación, de hecho el Ministerio de Educación iba colaborando con ellos, pues a un grupo de profesores nos pidieron que pudiésemos el elaborar libros para los muchachos de secundaria y bachillerato que estaban en Guinea Ecuatorial, es decir, para los ecuatoguineanos, ¿no?
Sí.
Y a mí pues me tocó elaborar el libro de primero de bachillerato para estos alumnos, que era Historia de África y de Guinea Ecuatorial, y ese es un libro que está allí. No sé si lo estarán utilizando, pero eso ya es una cuestión del gobierno.
O sea, muchas cosas, muchos proyectos. Uh-huh, uh-huh. ¿Todo esto englobado dentro de la ONG Profesores Cooperantes o...?
Esta última parte sí, lo de Gabón sí, lo otro no. Lo otro no. En el futuro sí, seguiré también, lógicamente, con Profesores Cooperantes, puesto que tenemos en Semana Santa un viaje planificado y proyectado, por fin, parece que se tranquilizan las aguas, en Mali. Uh-huh. En Mali. Allí tenemos...
Complicado,
¿eh? Sí, a la zona sur.
Un proyecto
sur,
en Mali.
Sí, en la zona sur.
¿Y qué tenéis allí en Mali?
Pues en la zona sur de Bamako, de Mali, ya cerca con la frontera de Burkina Faso, pues tenemos en un grupo de aldeas en torno a la ciudad de Koumantou, tenemos muchos proyectos, y desde hace tiempo, desde hace ya más de 10 y 15 años llevamos con estos proyectos, y concretamente en el futuro, y con ayuda del Ayuntamiento de Fuenlabrada, vamos a posibilitar que se puedan construir allí unas balsas de agua para consumo humano y también para el ganado. En el espacio de 3 años nos darán esta subvención. Y además de eso, tenemos colaboraciones también, o colaboramos con contrapartes en Ruanda y en Togo. Es así.
No solamente estamos hablando de educación, estamos hablando de mucho más.
Sí, porque nuestro objetivo...
Ayuda humanitaria.
Sí, sí, es a toda la población. Lo que pasa que, bueno, los proyectos educativos pues entran más dentro de lo que es propiamente de nuestra organización. Uh-huh. Es así. Pero en Tinco y en estas aldeas de Malite, allí se hemos facilitado la construcción de un colegio de primaria, uno de secundaria y unas enfermerías. Y ahora vamos a implementar también para personas más discapacitadas o discapacitadas en esta aldea, pues el poder construir, en estas aldeas, el poder construir un aula para estos.
Bueno, pues empezamos el 2018 con buenas ideas, con buenas intenciones.
Sí.
De la mano de Gregorio San Juan Asenjo, él es profe de secundaria, de historia y de geografía, jubilado, pero es que lo de jubilado creo que sobra, porque ya veis que está muy en marcha, muy en activo, pertenece a la ONG Profesores Cooperantes. Yo te recomiendo que entres en su web, profesorescooperantes.org, y merodees, porque hay un montón de proyectos, apadrinamientos, hay viajes que han hecho, hay blogs, en fin, es recomendable que entres en esta web, profesorescooperantes.org. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Gregorio, contándonos tus experiencias, y te seguiremos y estaremos pendientes de ti, de tu posible viaje a Mali, que esperemos que llegue a su fin, que sea efectivo.
Y a Gabón, que vuelvo.
Y bueno, y de tu regreso a Gabón, pues eso, estaremos pendientes de ti y te deseamos lo mejor en este año, Gregorio.
Muchísimas gracias, y para vosotros también lo mejor.
Gracias. Seguimos con marcha, en este caso, marcha flamenca. No es María de la Fuente la que ha sugerido esta canción, es nuestra técnico, es Teresa Fernández Almagro, que ha puesto este matiz andaluz que tiene este programa. Y con este matiz, y a las 12:47 en Herrera en Cope más Madrid, es el momento de hablar de tu seguridad. De tu seguridad si te enfrentas a cualquier producto bancario. Porque con el comienzo de año probablemente tengas pensado adquirir algún tipo de producto financiero o bancario, y lo que sí está claro es que te tienes que dejar asesorar con anterioridad e informarte bien y adecuadamente por profesionales que a lo mejor te dan unas pautas que tú no hubieras tenido en cuenta si estás en la mesa negociando pues esa hipoteca, por ejemplo, y lo haces un poco pues a la ligera, sin tener en cuenta las cosas necesarias en estas gestiones. María José Pérez es socia del despacho Bachofer Abogados. ¿Qué tal, María José?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hay que informarse antes de adquirir cualquier tipo de producto bancario. Este es un consejo que vosotros nos dais desde vuestro despacho, ¿no?
Sí, así es. Vamos a ver, nosotros cada vez más estamos recibiendo consultas de los clientes que antes de suscribir un préstamo hipotecario, pues nos consultan si este tipo fijo que me ofrecen es razonable, si el variable que me están ofreciendo con este diferencial pues se atiene a la media del mercado, si me están colocando pues unas comisiones que quizás sean indebidas. y toda la letra pequeña. Nosotros estamos revisando todas las minutas de los clientes que vienen y que van a firmar en la notaría, pues para decirles, en principio, entendemos que esas cláusulas la banca muy difícilmente las va a modificar, pero sí de antemano saben las consecuencias que pueden tener para ellos, perniciosas, si hubiera alguna, pues el hecho de firmar esa escritura de préstamo hipotecario en las condiciones que manifiestan. Otros productos de los que los clientes están asesorando, pues fondos de inversión, depósitos estructurados, bonos, obligaciones, es decir, productos que se los venden o comercializan como si fueran productos seguros, con un vencimiento y que al final el cliente recupera su principal, y vienen a consultarnos si verdaderamente es así y que les demos nuestra opinión. Nosotros les damos una opinión totalmente desinteresada y, en cualquier caso, las consultas siempre son gratuitas.
Vamos a dar un teléfono, María José, que es el 900-26-46-40, y una web, bachoferabogados.com, porque es vuestra recomendación, una información exacta, fidedigna, y por parte de gente que lleva muchísimos años negociando este tipo de cosas y defendiendo a los clientes que han tenido problemas por unas consecuencias de una mala gestión en la adquisición de estos productos bancarios que muchas veces son tóxicos. Pues María José Pérez, socia del despacho Bachofer Abogados, te deseamos un feliz año.
Igualmente para todos.
Y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En HR Motor nos hemos vuelto locos, pero mejor para ti. Liquidamos 200 vehículos kilómetro cero seminuevos de todas las marcas y también industriales y solo hasta final de año. Financiación total sin entrada. ¡Felices fiestas!
Avenida Constitución 227, Torrejón de Ardoz y en hrmotor.com.
Vive la época más mágica del año con nosotros en el Centro Comercial Parque Rivas. Hemos preparado talleres y actividades para los más pequeños hasta el 5 de enero. Podrán hacer galletas, brochetas de fin de año, cajitas de regalo y muchas cosas más. Centro Comercial Parque Rivas, salida 17 de la A3. Nos importas tú.
Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green, finca de eventos situada en la salida 51 de la Nacional 2, con aparcamiento, amplios jardines donde realizar tu ceremonia civil, carpa acristalada con decoración minimalista. Todo lo que necesitas para que tu boda sea especial y diferente. Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green.
Nuevo Lexus NX300H con tecnología híbrida autorrecargable desde 37.900 euros. Y si financia, acceda a nuestro Full Drive con 4 años de mantenimiento, garantía y conectividad y un año de seguro a todo riesgo. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de diciembre de 2017. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Alcalá a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Marvimundo estrena nueva perfumería en Leganés y lo hace cargado de sorpresas para ti. Visítanos en la calle Juan Muñoz 35 y disfruta de lo mejor en fragancias, colorido, cosmética y para farmacia con las mejores ofertas de lanzamiento. Te esperamos en Marvimundo Leganés.
Marvimundo inspira tu mundo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A las 12:53 en Herrera en COPE, volamos y nos trasladamos a 1919. Con este sonido de fondo, de un gramófono original, Víctor Espinós, funcionario del ayuntamiento y músico en ese año, en 1919, pretendió ayudar a gente que no tenía recursos y que quería iniciarse en estudios de música. ¿Qué hizo? Pidió ayuda a sus amigos, también pidió ayuda a músicos y a la aristocracia de esa época para que le cedieran libros de música y partituras. Esto estaba, por aquel entonces, en la calle Imperial y en los años 90, todo esto de lo que estamos hablando se trasladó al Centro Cultural Conde Duque. Unos años más tarde, después de 1919, es decir, ya en el 32, el fundador volvió a solicitar ayudas, como años anteriores, y Lo que pidió en esta ocasión fue instrumentos musicales para poder ofrecer un servicio de préstamo de instrumentos de forma gratuita. No es que se nos haya estropeado el sonido, ¿eh? No es Teresa Fernández Almagro para nada. Es que estamos escuchando un sonido original de los años 20, de 1920. Voy a saludar a Araceli Turina, que es responsable del servicio de préstamo de instrumentos de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. ¿Qué tal, Araceli?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Te hemos invitado porque queríamos hablar de este servicio de préstamo que tiene la Biblioteca Conde Duque. Nosotros conocemos la Biblioteca Conde Duque pues como usuarios, pero seguramente mucha gente desconozca que hay un servicio de préstamo de instrumentos musicales.
Sí. Bueno, primera cosa, porque en Conde Duque hay varias bibliotecas y nosotros somos la Biblioteca Musical.
Es una de ellas, sí.
Claro, Víctor Espinós. Entonces nosotros seguimos haciendo los servicios que introdujo don Víctor Espinós, que fue pionero en Europa. La biblioteca musical nuestra fue pionera en Europa porque hasta el año 1921 no se funda otra biblioteca musical en Colonia. Quiero decir que había bibliotecas en los conservatorios.
O sea, la primera buena idea la tuvo él.
Sí, efectivamente. Entonces, había otras bibliotecas, pero nuestra biblioteca es una biblioteca muy curiosa porque es una biblioteca pública para todo el mundo, o sea, está abierta.
A través de carnet funciona.
Claro, con un carnet. Y es a la vez especializada. Entonces, como has dicho, se fundó en 1919, con lo cual también tenemos no solo los servicios que tiene una biblioteca pública de préstamo de partituras, libros, CDs, sino que también conservamos todo ese fondo antiguo, que es patrimonial ya, que tiene don Víctor, que no se presta, pero está digitalizado y a disposición de nuestros usuarios.
¿Tenéis discos de pizarra?
Tenemos discos de pizarra.
Vamos a explicar qué son los discos de pizarra.
Mira, las grabaciones sonoras, como nosotros les llamamos los bibliotecarios, pueden, desde su origen, que se empieza a hacer grabaciones a finales del siglo XIX, han tenido varios soportes en rollos de pianola, luego en discos de pizarra y luego ya a partir de 1948 en discos de vinilo, hasta que luego ya en los años 80 se llega a los CDs. Entonces los discos de pizarra son unos discos que se usaba el gramófono, como bien has dicho, para escucharlos. Son mucho más pequeños que los vinilos, más pesados. Y funcionan a 78 revoluciones por minuto.
Y entonces, ese material es de coleccionista.
Claro. Sí, es de coleccionista. Nosotros, claro, lo que no podemos es prestarlo, porque es patrimonial también, histórico. Tampoco tenemos la gente no tiene los aparatos reproductores que se necesitarían. Claro. Entonces, lo que hemos hecho con nuestros compañeros de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid es digitalizarlos y ponerlos en la página web para que la gente los pueda escuchar.
Para poder disfrutarlos.
Hemos dejado el sonido de la aguja, ¿vale? Entonces, cuando los escuchas, suena... Claro,
suena como estábamos escuchando ahora.
Claro, suena raro porque la gente, no sé si se acuerda, pero se oía...
Este sonido... Sí, el sonido de la aguja, girando en el disco, bueno, tiene su tono romántico.
Luego, el soporte son muy frágiles los discos de pizarra, se rompen con gran... Aparte de rayarse, se rompen con muchísima facilidad.
Bueno, pues vamos a contar quién puede dirigirse a esta biblioteca.
Como he dicho, es una biblioteca pública, luego
sí, pero
todo el mundo.
Gente que quizás esté estudiando música o quiera aprender a tocar un instrumento, pues a lo mejor puede dirigirse aquí.
Tenemos, primero, nuestros servicios estrella, como nosotros les contamos, pues son los que más éxito tienen. Son el servicio de préstamo de instrumentos, para lo cual hay que estar matriculado en un centro de enseñanza musical y empadronado en Madrid, porque somos el ayuntamiento y tenemos tantas solicitudes que ni siquiera llegamos a los empadronados en Madrid.
Sí.
Y otro servicio muy interesante que tenemos, cabinas de ensayo, con pianos, un contrabajo y vacías para que
se
la gente...
Se acabó ensayar en casa.
Claro.
Para esas
para que la gente
personas
pueda venir.
Que son varios en un hogar.
No, puede también que no tengan instrumento en su casa y allí los prestamos también para que se ensayen.
Y no tienen que llevar, pues eso, un violonchelo, por ejemplo.
Claro.
O un piano,
o un contrabajo, que es
trabajo,
más.
También, eso, un contrabajo.
Entonces estos son nuestros servicios estrella. Vizcaya. Y luego atendemos también a muchísimos investigadores.
Bueno, pues muchísimas gracias, Araceli Turina. Es directamente en el cuartel de Conde Duque a donde nos tenemos que dirigir.
Sí, a la Biblioteca Musical
Víctor Espinós. A la Biblioteca Musical Víctor Espinós, acercarnos allí. Y yo creo que una visita, cualquier persona, da igual que seas aficionado a la música o no, puede dirigirse.
Sí, porque también tenemos cosas expuestas que son muy interesantes.
Porque merece la pena.
Como partituras del siglo XX.
Hombre, en esta biblioteca hay verdaderas joyas. De nuevo te agradezco, Araceli Turina, que eres responsable del servicio de préstamo de instrumentos en esta biblioteca, en la Biblioteca Musical Víctor Espinós, que nos hayas contado todo esto. Seguiremos hablando otro día, ¿eh?
Muchas
porque
gracias.
Hay mucho, mucho que contar.
Hay más cosas que contar, sí.
Os dejamos con este sonido extraño y antiguo, con las noticias, con el boletín informativo de la cadena COPE.